y todo lo que ha pasado.
Otto Gutiérrez, que es periodista, es asesor en comunicaciones y ha trabajado con dos presidentes colombianos en momentos y de partidos políticos distintos. También lo quisimos invitar aquí a esta discusión. Otto, bienvenido.
Muchas gracias y me complace saludar a todos los colegas que están hoy en la cabina y desde las ciudades.
Otto, usted ha estado en la Casa de Nariño, ha tenido pues circunstancias similares. ¿Acá es un error solo de inteligencia o los funcionarios de la Casa de Nariño que rodean al presidente, que son los que le tienen que entregar los documentos y demás, cayeron en un error? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo es el procedimiento de esas personas que están 24/7 al lado del presidente de Colombia?
Camila, cuando se trabaja con un presidente, vamos a decir que hay seis máximas del trabajo con un presidente en la comunicación, y claramente lo que se ve es que se falló en la número 4 de esas máximas, que es la de control de mensaje, y que es un trabajo que nos corresponde a los que somos periodistas y comunicadores en un gabinete. Porque el presidente siempre estará sometido a que el ministro tal o el funcionario tal le traiga reportes, estadísticas, cifras y todo tipo de cosas, y corresponde a los que somos periodistas hacer el control de mensaje y preguntarnos lo que se preguntarían ustedes en una redacción de un medio. ¿Esta foto de dónde la sacaron? ¿Quién la publicó? ¿Está publicada? ¿No ha publicada? ¿Quién la tomó para darle el crédito? Porque si no, después dicen que el presidente le quitó la propiedad intelectual al fotógrafo.
Pero Otto, a los asesores del presidente les toca desconfiar incluso de la inteligencia del ejército.
Sí, claro.
Cuando inteligencia del ejército les entrega a ustedes un informe, ¿tienen que ustedes desconfiar y corroborar que lo que ahí se dice sea verdad?
Camila, en esto siempre es mejor la seguridad que la policía. Y sobre todo por una cosa, porque es que uno de periodista ve cosas que la gente no ve. Yo recuerdo, por ejemplo, que con el paro agropecuario en el gobierno Santos, venía inteligencia y traía cifras y fotos y recibos y cosas. Y uno decía, yo le preguntaba a la gente de inteligencia, ¿este documento lo puede conseguir un ciudadano si va a la oficina y pide ese documento por un derecho de petición? Y me decían no. Entonces decía, ese documento no puede salir. Porque es que hay que darle la credibilidad a los documentos a partir de la seriedad misma y a dejarla en el manejo que le puede dar cualquier ciudadano. Entonces, estas fotografías tienen que estar a la vista de la corroboración de su origen, su procedencia, su autoría, todo por cualquier periodista.
Otto, pero se supone que hay documentos que hacen parte de la seguridad del Estado y se supone que esos son los que maneja inteligencia, en este caso inteligencia militar.
No, yo tengo por seguridad, por experiencia, a uno la vida le enseña, allá en Palacio, la vida le enseña a uno a desconfiar de todo y de esos documentos que van hacia el presidente mucho más. Yo recuerdo, por ejemplo, que un presidente me decía, yo solamente voy a decir en público lo que usted me escriba. Entonces usted vaya y pídale al ministro tal, o terminando el Consejo de Seguridad, o el Consejo lo que sea, pídale el documento y usted me escribe los bullets, y usted me escribe las cosas, porque las cifras, las líneas de mensaje tienen que estar unificadas. Usted no puede poner un informe que hoy dice que son 7 millones de no sé qué, y luego poner otro que dice que son 6 millones. En fin, tiene que haber una cabeza que unifica toda la información, empacándola en unas líneas de mensaje que tiene el gobierno. Incluso yo recuerdo que aún en las visitas presidenciales, esa reunión que hacen los presidentes muy protocolaria en el salón en la presidencia y luego salen a los medios, la hoja que por ejemplo tenía el presidente es una hoja que uno le prepara a partir de todas las notas de la reunión y todo lo que se habla y todo lo que traen las delegaciones. Es decir, eso es parte, es una materia prima, pero no es como si un periodista publicara la libreta de apuntes. Eso no, eso hay que elaborarlo y procesarlo para que quede bien presentado y sea comprensible.
Larisa, yo quiero preguntarle sobre lo que está diciendo Otto. En este sentido, se entiende que la persona del círculo cercano de Iván Duque, que cogió estas tres fotos, las escogió para que él las pusiera en su Twitter, porque es que no solamente estaban en el dossier, fue las que el presidente publicó en su Twitter, también le cabe responsabilidad y también debería renunciar.
No, pues por supuesto, es que además me parece que es que el tema gráfico es un tema que llama particularmente la atención. Cuando uno pone una foto y habla de acervo probatorio, como dice el presidente, pues uno por lo menos mira cuál es la fuente de la foto, en qué año se tomó y en dónde. Es como el mínimo, es decir, las fotos también tienen su propio crédito y tienen una cantidad de temas de derecho de propiedad.
Pero además porque se le enseña a uno en la universidad, cuando uno lo va primero, a hacer un trabajo, uno tiene que darle crédito a lo crédito que vaya a coger, que no es de uno.
Exactamente. ¿Qué tal el oso la señora Florence Panucian, la directora de AFP, salir a decir que un presidente hace copy-paste? O sea, me parece que fue un error de un nivel de brutalidad. Es que además, ¿cómo le dan al presidente un documento sin que nadie verifique de dónde viene lo que él llama pruebas ante la comunidad internacional? Es que el presidente no estaba en una reunión privada, en un cóctel, en una comida, estaba ante las Naciones Unidas.
Pero a mí, por ejemplo, Oscar, me informan de la Casa de Nariño que esta información que recibió el presidente de Inteligencia Militar, muchos de sus asesores en la Casa de Nariño no tenían ni idea que el presidente iba a recibir ese informe y que fue una relación que manejaron directamente entre el presidente e Inteligencia Militar. Eso, por ejemplo, Otto, ¿es posible? ¿Es posible que el asesor, que el anillo principal del presidente Duque en la Casa de Nariño no se entere y haya sido un tema que haya manejado, digamos, pues María Paula Correa, que sí debe saber todo lo que hace el presidente Duque, que hayan sabido solo María Paula Correa, el presidente de Inteligencia Militar, y bueno, y el canciller Carlos Holmes Trujillo?
Camila, eso pasa si el presidente lo permite. Si el presidente lo permite, ese tipo de cosas pasan y estos errores pasarán y seguirán pasando. Es decir, si no hay el control de mensaje que debe haber, pueden sacar hoy al director de inteligencia y pueden poner a otro, y si siguen haciendo la vía por el atajo, estos problemas se seguirán presentando. Porque es que el trabajo de nosotros es ese.
Pero mire,
es preguntarnos,
Otto,
es cuestionarnos las mismas cosas que pensaría un ciudadano en la calle o un periodista en una sala de redacción.
Otto, mire, Otto, en la época de la negociación del Caguán, yo recuerdo que el general Tapias, que era el comandante de las fuerzas militares, y el general Mora, que era el comandante del ejército, le entregaban información secreta, única y exclusivamente al presidente de la República, al doctor Andrés Pastrana, a nadie más, por obvias razones. Es decir, se estaba negociando con las FARC en el Caguán y había una serie de informaciones que solamente le competía al presidente de la República. De tal manera que no es tan fácil, Otto, para los asesores del presidente meter mano en una información que le está entregando, digamos, inteligencia militar o inteligencia.
Claro, que eso es lo que yo digo, pero, Oscar. Entonces, ¿es problema de los asesores o problema del presidente que tal vez no está manejando bien su anillo de más cercano?
Oscar, mire, cuando pasaba eso, el presidente Pastrana se acercaba a uno en algún momento, trataba de buscar el momento y le decía a uno, por ejemplo, oiga Otto, ¿qué tal la chiva que nos trae el general? ¿Usted qué piensa de esto? Y se la contaba. Y uno le decía, uy, bueno, madre, eso es tenaz, o eso es muy grande, o eso no es importante, o lo que sea. Porque es que además hay una cosa que acompaña la comunicación de un presidente, y es un tema del séptimo, o sea, de cómo se hacen las cosas, el momento en que se hace, dónde se hace. Todos esos detalles hay que cuidarlos como el mensaje mismo, porque
sí,
es que hacen parte del mensaje.
Se le quita legitimidad a una denuncia que tenía mucho acertero, que tiene una carga de profundidad, que hace parte de la estrategia fundamental del relacionamiento internacional de Colombia en este momento, y sale el señor presidente, es que es vergonzoso ante las cámaras, agarrando el informe y mostrando la portada con la foto falsa. Y como la gente, lo que dices, Camila, como la gente que le pone sus tweets no verifica dónde vienen las fotos. O sea, es un problema elemental. En el caso que Otto plantea Pastrana, pues es que no siempre la información que llega al presidente se hace pública, pero en este caso el mismo presidente la quería ser pública, y es la prueba reina de la presencia, o de lo que él considera la presencia, de las disidencias de las FARC y el ELN en Venezuela, desvirtuada totalmente.
Pero a ver, entonces vamos a preguntarnos por el anillo más cercano del presidente Duque. Digamos que este ha sido el oso más monumental, pero no ha sido el único.
No.
O sea, el presidente ha cometido errores que uno dice puede ser errores también de su equipo asesor.
Ni el único que tiene relación con el Ministerio de Defensa. Recordemos el caso de Dimar Torres, que más que un error fue otra bestialidad gravísima, que salió sin que hubiera habido una investigación a decir que Dimar Torres había muerto por una pelea en el Catatumbo.
Pero entonces lo que podemos decir es que acá el presidente está mal de ministro de Defensa o está mal de asesores dentro de la Casa de Nariño.
Pues yo creo que se junta todo, digamos, hay un tema de estrategia de comunicación que no está funcionando. No, y
de, y yo diría un poquito más allá y diría que si esto pasó así y el presidente no lo consultó con la gente de comunicaciones, que yo diría que no hay credibilidad en el equipo de comunicaciones, porque esto se tiene que hablar, porque esto tiene que tener un manejo en cómo se va a publicar después, en cómo, o sea, no puede ser que los señores de comunicaciones se hayan enterado como el resto de los ciudadanos el día que el momento en que el presidente lo dijo.
Pero entonces, si hablamos...
un trabajo previo, necesitaba palabrear a los periodistas antes, necesitaba hablar con algunos generales de opinión, necesitaba gente que hubiera haciendo spin a todo el
sí,
hecho.
Sí, pero uno asume que las fuentes de inteligencia le entregan la verdad también, ¿no? O sea, si uno es asesor de comunicaciones del presidente y le llegan unas fotos del Ministerio de Defensa supuestamente investigadísimas, pues uno dice pónganlas, pero se cuidan cuidar la fuente y en verificar qué es lo que están entregando.
Claro, pero por entonces eso... en esa estrategia de comunicaciones, lo que hemos visto no solamente en este caso, sino en el caso del ministro de Defensa, en otras ocasiones con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, sí, es que no se la estrategia es no minimizar el error y no reconocer, es minimizarlo, es dejarlo a un lado. Eso comunicacionalmente, ¿cómo se debe manejar? Porque es que en esa minimización del error es profundizarlo.
Sí, no sé, es muy diferente equivocarse uno dando el pésame por la muerte de Elizario Betancur, haciendo una denuncia internacional tan grave como esta. Esto no sé si tenga posibilidades de corrección, quita legitimidad absoluta y tiene que ver con algo que planteaba Camila, y es con el equipo de Palacio. Es decir, yo siento, percibo que en los últimos días varios de los pesos pesados que tenía el presidente Duque en la Casa de Nariño han ido saliendo de la Casa de Nariño. Francisco Miranda, que era un periodista, o es un periodista que ahora pasa a dirigir portafolio y escribía los discursos, pues es un personaje muy duro en el tema de comunicaciones y podía hacerle control al tema. Jaime Amín, que es un tipo con olfato político, ya está de salida. En fin, siento que a la gente de Palacio le falta, por decirlo de alguna manera, experiencia en el manejo de estos temas.
Pero entonces ahí vamos.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es total inexperiencia. Y uno puede decir, es inexperto el presidente, pero la gente que está al lado no puede ser inexperta.
Pero si el expresidente.
El secretario de prensa del presidente, y no me lo van a tomar mal, porque no tiene nada contra los jóvenes ni nada. Muy bien, es un tipo muy joven, es un tipo sin toda la experiencia que necesita para ese cargo. No ha terminado su universidad, por ejemplo, y es el tipo que está todos los días en el día a día con el presidente.
¿Estamos hablando de quién? ¿Estamos hablando de quién, Otto?
Estamos hablando de Carlos Cortés.
Que es el que maneja el secretario de prensa del presidente. El jefe de prensa.
El jefe de prensa. Entonces él está en el día a día y esas cosas, eso todo se escala. Es que esto es como la tormenta perfecta. Tiene que haber una foto mala, tiene que no contarle al uno, tiene que hacer esto, tiene que ir a Naciones Unidas, tienen que darse muchos factores para que un oso de esta magnitud suceda.
Y más allá del microgerente de comunicaciones, creo que también hay una omisión que nadie quedó en cuenta y es la falta del responsabilidad de la Cancillería en revisar un documento de política exterior. Si es que poner una denuncia en Naciones Unidas no es algo que se hace todos los días, ¿no? Entonces el canciller tiene que tener unos protocolos de verificación antes de presentarle esto al secretario Gutiérrez.
Pero es que el canciller también ha pasado.
Si yo hubiera estado en el puesto.
A Carlos Holmes Trujillo le pasó recientemente, recuerde usted, cuando sale públicamente a decir que Rodrigo Granda, el jefe de las FARC, se encontraba reunido en Venezuela con Iván Márquez y luego sale Granda a dar declaraciones y dice, no señor, yo estoy dando conferencias en universidades, le tocó que saliera a rectificar. Es decir, el canciller tampoco está exonerado de ese tipo de metidas de patas.
Pero entonces estamos mal de ministro de defensa y mal de canciller, es lo que estamos queriendo decir, Hugo. O sea, ha habido errores que obedecen a la cabeza del Ministerio de la Defensa y también a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Es que yo estoy de acuerdo con otro. Yo creo que está desarticulada la comunicación del gobierno, está totalmente desarticulada.
Sí, yo creo que el tema es meramente comunicaciones, porque si esto hubiera pasado por el control de un periodista, esto no pasa. Yo quería decir, si yo estuviese en ese lugar, yo por ejemplo hubiera hecho dos verificaciones que son básicas. Uno, que la foto no es un montaje. Si yo voy, yo llamo al de inteligencia y le digo, pruébeme, demuéstreme, déme argumentos de que esta foto no es un montaje. Porque un oso de esos con una foto que resulte un montaje, sí, mal.
Pero...
Dos, le digo, ¿quién ha publicado esta foto? ¿Quién es el autor? ¿Quién la tomó? ¿De qué página de internet la bajaron? ¿De dónde la consiguieron? En fin.
Pero Otto,
es lo mínimo.
Mire, Otto, pero mire, aquí estamos hablando, digamos, por una parte de errores, digamos, los errores que se cometieron, que se tienen que subsanar, ya costó la cabeza del general Peña y demás. Pero a mí lo que me cuesta entender ahora son las explicaciones que siguen después del error. Es decir, una vez que se cometió el error, primero se tiene que reconocer que efectivamente se cometió un error y no pretender justificar el error con otras explicaciones que lo que hacen es desvirtuar la esencia de la denuncia, que es que efectivamente en Venezuela sí están los jefes del ELN y sí está la gente del ELN trabajando en llave con Maduro y con todo el régimen venezolano. Entonces, claro, toda esa gravedad de ese hecho quedó hoy desvirtuada por cuenta del error en que el gobierno quiere insistir nuevamente que quiere minimizar el error, y me parece que eso es tan grave como el propio error.
Pero mire, ¿por qué no le explicamos a la gente cómo funciona esto dentro de la Casa de Nariño? Acá Larisa está diciendo, Carlos, la Cancillería tiene una responsabilidad, el Ministerio de la Defensa tiene una responsabilidad. Mencionemos quiénes son el primer anillo del presidente Duque. Digamos que María Paula Correa.
Que está saturada de trabajo, reventada.
No, ella tiene mil cosas y ella no tiene...
Secretaria privada y secretaria general simultáneamente.
Y uno se pregunta es si eso es eficiente o no. Realmente es eficiente que una sola, por más de genio que ella pueda llegar a ser, sí, es eficiente, no, que una persona tenga tanta carga.
Maneja la agenda, maneja relaciones con Congreso, maneja política exterior. Además, una persona que viene, digamos, la percepción que yo tengo de ella y la reportería que uno hace sobre ella es que es una mujer muy organizada, pero viene de tener una poca trayectoria pública.
Sí, ella estaba en Washington, en Concordia, manejando cosas en Concordia, que hacen los foros y demás.
Pero entonces... no, y además en el trabajo ese político que hay que hacer con los congresistas, eso no es una reunión de 5 minutos y sale, eso. Exacto. Hay que hacer reuniones y consensos y acuerdos.
Pero
y
sigamos, Jaime Abin
lo acaban de extraditar, básicamente, pues yo digo extraditar a manera, sí, de burla, pero lo acaban de mandar a Emiratos, ¿no?
Tiene la cabeza en otra parte, ya está en otro lugar. Pacho Miranda, no sé si ya salió o si iba a salir, estaba pasándose estos días a director de portafolio que tenía una incidencia en el tema de comunicación.
Exacto.
Y está, bueno...
Bueno, Francisco Barbosa, que está de consejero de Asuntos Internacionales y de Derechos Humanos.
Víctor Muñoz, que salió por un oso también.
Por el tema de los chats.
Que fue otra imprudencia comunicacional mal manejada.
Miguel Ceballos, que es el consejero de Paz, y Álvaro García, consejero de Comunicaciones. Ese es como el principal anillo.
Y Carlos Enrique Moreno, el cuñado del expresidente Uribe, que tiene un rol muy importante como con... No sé exactamente el nombre de la consejería, pero pues es un consejero con alta... Camila, sí, en Palacio.
¿Y Luigi Echeverri no hace parte de ese primer anillo de gente de confianza?
Pero lo que pasa es que como lo de Luigi Echeverri es que no tiene cargo dentro de la Casa, sí, de Nariño, uno no sabe.
Pero lo consulta.
Él no se mete en nada, según él.
Pero ahí, ¿cómo funciona, Otto? A ver, explíquenos. En la Casa de Nariño hay una gente con un salario que a usted le pagan y ese es su puesto. Y su puesto es responder por las comunicaciones o por el tema de género, si es que hay un consejero de género, por el tema de derechos humanos. Pero resulta que es que terminan consultando a otra gente que no tiene sueldo, y si esa otra gente la embarra, entonces ¿quién responde?
Camila, mire, a un presidente, en el tema que usted quiera, siempre habrá gente que le está diciendo cosas, y la cabeza del presidente es como una esponja que toma todo lo que le dicen, y después, cuando uno se sienta con el presidente así, bueno, ¿y esto qué? O él lo llama a uno a decirle, tenemos esto. Ese proceso de filtrar todo requiere a veces de discusiones, porque el presidente le dice a uno, no, pues que ahí me dijeron que esto es así y yo le creo a la que me lo dijo. Y uno le tiene que decir como al director del medio, pero ¿cuál es la fuente? Dígame cómo es, porque es que si no podemos resolver esto.
Pero eso lo sabe.
Y esa comunicación tiene que existir entre el presidente y la gente de comunicaciones. Si esa comunicación no existe en ese nivel de confianza, ahí está el primer error.
Y con la gente que hace el informe, porque ese argumento de que esto lo publicó una fundación, y entonces sacamos el...
Pero además una fundación opositora al régimen de Nicolás, exacto, Maduro, que entonces ahí uno dice, bueno, puede tener un poco de interés en medio del informe, sí, que puede estar un poco sesgado.
Pero además en términos como de curiosidad mínima, es decir, cualquier cristiano que vea una foto, uno dice, ¿esto dónde, cuándo y a qué horas fue?
Pues obvio.
Larisa, cuando uno examina un poco como los miembros del gabinete más polémicos que han tenido más salidas en falso, pues uno mira al ministro de Defensa, al general del Ejército, Nicasio Martínez, que tiene una cantidad de escándalos ahorita. Uno mira lo que dijo Ordóñez sobre los inmigrantes, Francisco Santos sobre el uso de la fuerza en Venezuela, y uno ve todos estos miembros del gabinete y uno se da cuenta que tienen un común denominador, es que todos son los nombrados por Uribe. ¿No será que hay como un roto entre los miembros del gabinete nombrados por Uribe, o sea, del ala uribista, y Duque y su círculo más cercano, que de pronto son más duquistas, y esto está generando unos cortocircuitos?
No sé, yo no lo ni siquiera lo había pensado así. Yo creo que es más un tema de que falta un ejercicio de gobierno, de articulación, de ejercer una jefatura de gabinete, de imponer autoridad, de tener control de calidad sobre el gobierno, más que si es uribista o no. Hay muchas personas que están en campaña, eventualmente hay personas interesadas en ser presidente, la vicepresidenta, el canciller, demás, pero aquí en la embarrada, gente, vuelvo a poner el caso de Víctor Muñoz, el consejero de TICS, este señor no era amigo de Duque, y no pasa nada, sino es falta como de control de calidad.
No, lo otro sí, es que hay funcionarios que no obedecen, a la lógica de una estructura de gobierno. Pues usted vaya a controlar el Twitter a Pachito Santos o Marta Lucía Ramírez, es imposible, yo creo.
Pero mire que desde el primer día, el presidente, los presidentes tienen 2 días amorosos con la presidencia. Eso es como, dicen que es como el que compra un yate. El día que lo compra y el día que lo vende. Presidente, el día que se posesiona es un día en que la prensa es totalmente amable con él, y lo mismo el día que lo entrega. El primer día, que se supone que es uno de esos 2 días en que no habrá nada malo en la parte de la prensa, por una cosa de descuido, y ahí es donde uno ve el total descuido de cómo dejan al presidente solo, cómo nadie tomó la precaución de preguntarse qué va a decir el presidente del Senado en el discurso. ¿Por qué un discurso como el del presidente termina opacado por una cantidad de chambonadas que se habían podido prever?
Pero me contaron la semana pasada una anécdota que me parece que resume también un poco ese tema de improvisación. La semana pasada hubo un evento sobre justicia en el cubo con el subsidio, y el presidente fue el último en hablar. Se rompieron el protocolo. Por protocolo el presidente habla de primeras.
Pero ¿y quién es responsable de eso, Larisa? O sea, es decir, ¿es responsabilidad del presidente que no elige bien a su gente? ¿Quién es responsable de ese desastre que estamos viendo
pues
en la Casa de Nariño?
Falta o poner un gestor, o inspirar más autoridad, o sentir la sensación de que si uno la embarra le cuesta el puesto, tener un poco más de investidura, respeto por la investidura presidencial. No sé si eso dependa de una persona, si es un tema de falta de coordinación, de relajación, de gente impulsiva, pero falta eso, que el presidente sea considerado el presidente.
Otto, usted que ha estado en 2 gobiernos ahí adentro de la Casa de Nariño.
Yo se la resumo fácilmente. Tienen que cuidarse 6 cosas. La primera, la prensa de la campaña es distinta a la comunicación en el gobierno. Y ese es el primer error que yo creo a veces cometen en comunicaciones. Segundo, lo más importante es el mensaje que entrega el presidente en forma y fondo. Esas 2 cosas no se pueden descuidar ninguna. Tercero, la vocería del presidente la confunden con la comunicación de la presidencia como entidad. Eso es completamente diferente. Cuarto, todo lo que dice el presidente, lo que menciona, lo que muestra, lo que cita, tiene que tener control de mensaje. No puede, si uno puede poner al presidente a que diga una cosa y se la atribuyen al que no es, en fin. La quinta cosa, en Palacio, por esa cosa que tiene esa organización allá adentro, hay una tendencia a confundir esfuerzo con resultados, y eso tampoco se puede permitir, porque el esfuerzo es una cosa, uno puede hacer grandes esfuerzos, pero los resultados no son buenos. Y la última, los mensajes, todos los mensajes que el presidente entrega tienen que estar soportados por actitudes o por hechos.
Otto, pero mire, aquí hay un elemento importantísimo, que es la experiencia, que el presidente Duque no la tiene. Y el equipo debería tenerla. Yo recuerdo, y usted lo recuerda mejor que todos nosotros, que Barco tenía a Montoya y a Vasco, que eran las personas que eran los cerebros de Palacio, la gente que le hablaba al oído al presidente Barco, que tenía toda la experiencia. Gaviria tuvo el famoso kinder, pero eran unos kinder veteranos, Miguel Silva, Mauricio Vargas, todo ese combo. Luego viene Andrés Pastrana, tenía a Moreno, tenía a Luis Alberto Moreno, tenía a Claudia de Francisco, lo tenía usted, tenía un equipo de gente, Eduardo Pizano, gente muy calificada. Uno encuentra en todos los presidentes, en todos los equipos presidenciales, gente con mucha experiencia. Iglesia, Samper tenía a Juan Fernando Cristo, Rafael Pardo, una cantidad de gente que realmente ayudaba a que el presidente comprendiera y entendiera situaciones.
Mauricio,
uno lo que ve en este caso, uno lo que ve en este caso es que la inexperiencia se suma del presidente y de todo ese equipo que le está hablando al oído. Y por eso es que esto que está ocurriendo, de lo que estamos ocupándonos hoy, es que me parece que es delicado. Porque estamos apenas en un año, faltan todavía tres, y esto es lo que hay que subsanar. Esto es lo que hay que subsanar, porque el desastre que se vivió en Naciones Unidas y del que estamos ocupándonos hoy, seguramente, Oscar, se va a repetir siempre y cuando se tome medidas.
Dice Larisa que no solo experiencia, que también, porque Mauricio Vargas tenía 29 años cuando estaba en la casa.
Sí, pero Mauricio Vargas ya había sido jefe de redacción de la revista Semana.
Yo creo que también.
Mauricio Vargas ya tenía experiencia.
Esa experiencia y criterio. La señora María Lorena Gutiérrez no venía de trabajar en el Estado toda su vida, venía a la Universidad de los Andes, y esto no, probablemente no le habría pasado. También es experiencia y criterio, ¿no?
Y yo agregaría una cosa, que es una mezcla peligrosa en comunicaciones, más en un presidente. Es como tomar y manejar, es inexperiencia con arrogancia. Y yo a rato siento que en el equipo de comunicación del presidente hay un buen toque de arrogancia, y eso no es conveniente.
Pero Valeria mencionaba algo sobre quienes están nombrando la gente dentro de la Casa de Nariño, y hay algo que se dice, pues, a voces, y es que dentro del uribismo, dentro del partido del presidente del Centro Democrático, se dice que estos errores que comete el presidente Duque se debe a que su primer anillo es santista, a que él no sacó a la gente del presidente Santos que estaba ahí en la Casa de Nariño. ¿Eso es así, Otto? O sea, ¿se puede decir que por eso se están generando estos errores?
No, yo por el contrario, creo que todo el primer círculo es totalmente del partido y del afecto del presidente. Ahí no hay santistas. Los santistas pueden estar en un puesto tres o cuatro niveles más abajo porque son personas de carrera o de preferencias políticas, pero el círculo del presidente es totalmente el presidente, pues es que el presidente lo nombra. Es que es el presidente quien los lleva ahí. O sea, no, ninguno se queda... porque sí, ¿no? Cada presidente nombra a su gente, y todo este equipo que tenemos ahí es nombrado por el presidente.
Y una vez cometido el error, pues uno esperaría que en términos de comunicación haya alguien que maneje la crisis. O sea, una vez metida la pata, uno tiene que mirar cómo sale del agujero negro. Y la explicación de que son fotos de contexto, pues profundizó la crisis. Entonces también hace falta el manejo de la crisis posterior.
Usted decía, Otto, algo de que hay una premisa que se tiene que tener clara cuando uno está en la Casa de Nariño, y es que no puede ser la misma comunicación que se utiliza durante la campaña presidencial la que se utiliza cuando ya se está gobernando. Y de eso quiero preguntarle, sobre todo de una actitud que ha tenido por los últimos días la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que la vicepresidenta uno la ve y pareciera que estuviera todavía en esa campaña presidencial o incluso en esa campaña del referendo del sí y el no. Pero antes de que me responda Otto sobre eso, es que tengo una